Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús nos vino a hablar de las cosas del Padre, nos dijo que Él nos revelaba todo lo que había oído del Padre. Y por lo tanto, en la revelación de Cristo tenemos una mina inagotable de tesoros que jamás vamos a agotar. Y que en todos ellos lo que espera de nosotros es nuestra respuesta de fe. Dios ha venido a visitarnos de allá, de la dimensión desconocida, aquella que no tenemos ninguna experiencia directa. Y como hemos dicho, pues puso muchos medios para que nosotros comprendiéramos esos misterios tan hondos. No solo nos daba explicaciones directas, lineales, sino que también ponía comparaciones, metáforas, parábolas, imágenes, porque lo que venía a revelarnos era muy alto, no solo la parte de la moral, que no ha habido absolutamente ningún maestro de moral que pida tanto como pide Jesús, no solo en el aspecto, pues no sé, ascético, sino sobre todo en la parte del corazón, en la parte interior. Nos dejó pues una moral altísima como ningún otro maestro, y nos dejó sobre todo misterios muy profundos, muy altos. Y al final de todas esas revelaciones podría habernos dicho: ¿entendieron lo que les estoy diciendo? Si han entendido. Y nosotros podríamos contestarle: pues la verdad no hemos entendido muy bien, como pasa muchas veces en las clases. Algunos maestros que al final de la explicación dicen: ¿ya comprendieron esta lección? ¿Ya entendieron la teoría? Dicen: no hemos entendido. Entonces el maestro les dice: pues les voy a poner un ejemplo. Y así hizo Dios. Dice: les voy a poner un ejemplo de cómo deben ser. Y entonces nos da a María. Nos dice: siempre ten este punto de referencia. Siempre pregúntate: ¿esto que estoy pensando, o esto que estoy diciendo, o esto que estoy sintiendo, o esto que estoy actuando, sería lo mismo que María diría, o que María pensaría, o que María haría? Porque si sí, entonces es agradable a Dios. Si no, no es agradable a Dios. Porque María es aquella que no tiene absolutamente ninguna mancha de pecado, que es inmaculada desde el primer instante. Y por eso se le representa pisando la cabeza del dragón, de la serpiente. Pisa la cabeza de Satanás para manifestar que no hay absolutamente ningún consorcio, que ni siquiera en el más mínimo instante no la ha rozado el pecado, no la ha rozado el demonio, sino que está por encima. Y nosotros, pues, No tenemos una, no sé, como una imagen clara de lo que es un alma inmaculada como la suya, porque todas las almas que conocemos, empezando por la nuestra, no son inmaculadas, estamos manchados por el pecado. Todos, aunque hayamos conocido a alguna persona santa, pues a Juan Pablo II, a San José María, quien ustedes quieran que puedan haber conocido, es que tienen pecado. No son almas totalmente puras, porque no existen, con la única excepción de la Santísima Virgen. Es como si dijera, yo nada más conozco hojas escritas, manchadas, nunca he visto una hoja completamente blanca. Pues no, nunca hemos visto un alma completamente blanca. Por eso la referencia es siempre María. Al Papa le gusta decir que la Iglesia es María y María es la Iglesia, o sea, como el proyecto de Dios. Y por eso nuestra pregunta clave tiene que ser siempre esa. ¿Esto que hago, lo hago pareciéndome a María? Tengo, podríamos decir así, como el aire de familia de ella. Y entonces cuando le preguntemos encontraremos inmediatamente la respuesta. Vamos a hacer la prueba en todo momento, incluso en este mismo momento. Si yo estoy haciendo lo que hace María, pues ¿qué hace María? María siempre está pendiente de Jesús. María siempre está recogida en su alma, porque sabe que en su alma vive Dios. Pues vamos a estarnos siempre preguntando, tenemos ese principio de interpretación. Y muchas veces podemos decir, mi ilusión es parecerme más a ella, porque es mi madre y quiero que ella me reconozca más como su hijo. No quiero tener otros modelos. Hay muchos otros modelos que nos presenta el mundo. Este mundo que, como decíamos, es un mundo que se ha desertificado, que ha ido perdiendo el sentido de Dios. Es un mundo sin Dios. Y María es la que es toda de Dios. Por eso, ¿tú te pareces a María? ¿Sí te pareces a María o no te pareces a María? Ella podría decir, ¿esta es verdaderamente una hija mía? ¿Tiene el aire de familia? Vamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo es María para que me parezca a ella? Y ya hemos dicho, en primer lugar, desde el mismo instante de su concepción, María es inmaculada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir dos cosas. Que María sea inmaculada quiere decir que, por una parte, en la parte negativa, no tiene mácula, no tiene mancha, es decir, no tiene ningún pecado. No tiene pecado original, ni tiene pecados mortales, ni tiene ni siquiera un pecado venial. Y por la parte positiva, María está llena de gracia. ¿Cómo voy a parecer a ella? Pues intenta tener siempre un aborrecimiento a todo lo que suponga pecado. No nada más en lo que suponga pecado fuera de ti, porque eso lógicamente tenemos que tenerlo. O sea, yo voy a evitar pues esta película, o voy a evitar, no sé, esta lectura, o voy a evitar esta compañía, porque es para mí una ocasión de pecado. Hay cosas que para todos son ocasión de pecado y tenemos la obligación de evitarlas. Sino que voy a buscar también el pecado en mí, y entonces ahí tendré un gran campo. Es decir, ¿qué pecados hay en ti? Para que los detectes y intentes purificarlos para que haya más parecido contigo a María. Y como siempre, la teología, en este caso la teología moral, no la teología dogmática, la teología moral viene y nos dice, mira, hay 7 fuentes de pecados. Descubre cuál puede ser pues tu composición de estos 7. Tú tienes los 7. Si alguien dice, no, yo no tengo este, pues tendríamos que decirle, no has visto bien, porque sí tienes los 7. El asunto es que los tenemos en distinta proporción, en distinta composición. Así como pasa con un suéter. Dice, pues este suéter es 40% poliéster, 20% lana y 20% quién sabe qué. Bueno, pues yo digo, yo tengo en primer lugar, pues, ¿qué será? Soberbia. Mi composición de pecados está sobre todo marcada por aquello que se llama mi defecto dominante. Mi defecto dominante es que estoy demasiado centrado en mí, que tengo muchos monólogos, que soy como una mosca que está siempre girando sobre un foco y ese foco soy yo. Y se me manifiesta de muchas maneras. Se me manifiesta, por ejemplo, porque soy una persona muy orgullosa, tiene mucho amor propio. No aguanta ninguna humillación. Y si María es humilde, acuérdate, o sea, ahí si eres soberbia, no te estás pareciendo a ella. O si eres vanidosa, soy profundamente vanidosa, se me ha hipertrofiado esto y todo para mí es pues mi imagen, que si quedo bien, que si me aprecian, que si me consideran, que si tengo una buena fama, que si la gente me ve, que si lo que sea, salí en el periódico, lo que sea. Es decir, soy una persona protagónica. Me gusta siempre pues ser el centro de atención y que la gente escuche mis comentarios y que los tomen muy en cuenta. Y voy a hablar, a veces pasa con, no sé, con unas mamás que dicen, pues yo está, hable y hable de sus hijos. Y la otra también está, hable y hable de sus hijos. Y a ninguna le interesan los hijos de la otra, pero lo que están haciendo es pues protagonismo. Son protagónicas. Estoy hablando de mis éxitos, de mis triunfos. Tengo, por lo tanto, ahí mi principal composición de pecado y pues lo que tengo que hacer es reconocerlo y tener contrición, decir, perdóname, aquí descubro otra raíz de soberbia. Por ejemplo, cuando desprecio a personas, cuando soy clasista o racista, hoy está muy mal, eso no es cristiano. Es que estés de lo que sea, de otro país o incluso de otra religión. Bueno, son seres humanos. Si quieres, desprecia a los animalitos, a lo que quieras, pero no a los seres humanos. Porque otra vez estás despreciándolos porque en el centro estás tú y en tu centro tiene que estar Jesucristo. Haz una especie de sustitución, es decir, yo no y tú sí. Tú siempre. Ayúdame a que yo nunca. Y que por lo tanto me parezca María que está siempre pensando en ti, pendiente de ti, volcada en ti. Que no tiene soberbia. Y a lo mejor pues muy cerca de la soberbia tengo envidias. Dicen que es un pecado muy oculto la envidia, que nos cuesta mucho trabajo reconocer, pero tenemos envidia. Es que esta persona pues ha destacado más que yo, o esta persona tiene, ¿qué hijos tan guapos tiene? O esta persona pues, no sé, tiene una casa muy bonita, o esta persona tiene un esposo muy bueno. Oye, no tengas envidia, o sea, descubre que también es mala la envidia. Es un vicio muy feo porque es un vicio triste. O sea, me da tristeza que los demás tengan cosas buenas. Voy a alegrarme con el bien de los demás. ¡Qué bueno! Voy a felicitar, a alentar, a resaltar las cosas buenas de otros. Pues líbrame, Señor, del pecado triste, del pecado de envidia. Me corroe en las entrañas ver los bienes de otros. Y como decíamos, pues es una especie de hermana gemela de la soberbia, ¿verdad? Siempre junto con ella. Y así podría seguir, bueno, tengo, no sé, 25% de soberbia, 15% de envidia, ya llevo 40. A lo mejor lo que sigue es, pues no sé, soy una persona muy materialista, soy avara. Estoy demasiado preocupada por el dinero, o demasiado preocupada por las cosas materiales. O soy una persona coda. O sea, da tu dinero. El otro día me decían de una persona que tenía 1,000,000,000 de dólares y no daba nada. Yo le decía, oye, pues habla con ella, porque la verdad que corre un grave riesgo de condenar su alma. A que haga una fundación, que haga algo. Fíjate, ¿a quién se le van a quedar esos millones de dólares? Está divorciado, está peleado con sus hijos, tiene unos aviones. Bueno, ¿qué va a hacer este pobre hombre? Bueno, yo creo que ninguno de nosotros tenemos 1,000,000,000 de dólares, pero lo que tengamos, o sea, despréndete, vive con lo justo, con lo que baste para pasar la vida sobria y templadamente, porque esa es la santidad. Yo no quiero tener ataduras, yo no quiero parecerme a esas águilas que están agarradas de un hilito en una jaula y que en vez de estar volando, pues están comiendo ahí carroña y están pues soportando las piedritas que les avientan los niños, y son águilas, o sea, están hechas para las alturas. Yo me quedé con lo material, me quedé atado a lo material. Vivo en torno a lo que sea, a la moda, a el lujo, a las vacaciones. Vive para los bienes del espíritu. Tienes esta mala raíz, como todos. Si alguien dice, yo no tengo ningún tipo de avaricia, pues tienes que decirle, ve bien, busca bien, porque seguro tienes. A lo mejor, pues puede ser que no sea lo más importante de ti, pero dicen que para la Santísima Virgen las cosas materiales eran como lodo que pisaba. ¿A qué uno se puede comparar una cosa material al amor de Cristo? O a la vida eterna, al cielo. Sí, qué mal negocio. Peor, muchísimo peor que el mal negocio que hicieron los habitantes de estas tierras cuando llegaron los españoles, que les cambiaban el oro y la plata por unos espejitos que traían, que no valían nada, unos espejitos, unas lentejuelas, ¿no? Les cambiaban lo valioso. Pues que uno cambie estas simplezas materiales, este lodo, porque yo quiero la eternidad, yo quiero el amor infinito. Yo sé que estas cosas esclavizan. Y que una gente mientras más tiene, más quiere tener. Se le despierta como una sed. Y entonces más esclavo se hace. Más dependiente de su dinero. Es decir, libérate. Estás hecho para cosas muy grandes. ¿De qué va a servir tu dinero dentro de 100 años? ¿Quién sabe quién se lo va a gastar? ¿O quién sabe quién se lo va a robar? ¿O quién sabe para cuántos pecados sirva? Yo quiero los bienes del alma, los bienes que realmente hacen, pues, no sé, se proyectan en la eternidad para mí y para las demás personas. ¿Para qué sirve el dinero? Pues para salvar almas, para vivir la caridad. Para eso sí sirve, no para mí, para gastármelo yo, o para acumularlo, como si fueran unas piedras que entierro. Bueno, pues, ¿para qué las entierro? Pues avaricia, soberbia, envidia, ira. ¿Qué proporción de ira? Es que yo tengo un carácter fuerte. Pues tiene que ser manso. Como María, siempre buena. Si María es la bondad. No seas espinosa. El otro día había un perro que se peleó con un puerco espín y se le clavaron en el hocico las espinas del puerco espín. Terrible, tuvieron que anestesiarlo para sacarle las espinas del hocico y de la lengua, también se le clavaron, porque las espinas del puerco espín tienen una especie de ganchos que se atoran y son dolorosísimas. Dices, yo parezco puerco espín, cuando acercan las gentes les lanzo un dardo. No ten siempre pues esa conciencia de decir, no tengas mal genio, puedes cambiar. Como le pasó a aquel obispo vasco que estaba con Juan Pablo II en la visita ad limina y el obispo, platicando con el Papa, de repente soltaba una grosería y le decía, ay, perdón, Santo Padre, es que soy vasco. Y el ratito otra vez, otra grosería, ay, perdón, Santo Padre, es que soy vasco. Y la tercera vez, otra grosería, ay, perdón, es que soy vasco. Y el Papa dijo, pues corríjase, o sea, no se justifique diciendo que es vasco. Es que yo tengo mal carácter, es que tengo un carácter fuerte, pues corrígete. Si me dijeras, es que soy, no sé, de raza amarilla y tengo los ojos rasgados, pues no los puedo cambiar. Pero lo demás sí lo puedo cambiar. Es que así es mi carácter, pues corríjalo. No tienes por qué cargar con el daño de tu pecado porque es una cuestión moral, o sea, es una cuestión voluntaria. Pues Señor, haznos mansos y humildes de corazón como tú, personas buenas. La bondad de María. Y así podríamos ir con los demás pecados que se refieren ahora ya más al apetito concupiscible, la lujuria, la sensualidad, que no solo es de las cosas del sexo, sino también pues de todo lo que puede ser placentero. O sea, de las impurezas del corazón, de los afectos desordenados, de los medio enamoramientos, de las coqueterías, de la sensualidad. O sea, quítame las cosas que manchan mi alma en este terreno de la concupiscencia. Dame un corazón puro, que todo sea bueno para mí, porque te tengo a ti, que me purificas. O la pereza, un vicio capital que lleva, por ejemplo, a no cumplir bien los deberes de Estado, a, pues no sé, a no ser buen trabajador o buena madre de familia, o no tener bien la casa, o a perder el tiempo. El otro día leí en el periódico de una senadora, creo que era senadora o diputada, no creo que era senadora, que la cacharon en la Cámara de Senadores con su iPad jugando. Estaba tan aburrida, entonces le tomaron fotos por atrás un periodista y lo sacó en los periódicos. Pues cumple tu deber de Estado, si bastante trabajo nos cuesta que sea senadora, pues sea una buena senadora. Y así pues todos, o sea, no pierdas el tiempo. El tiempo es un tesoro. Soy perezoso porque estoy picado con el juego del solitario y me la paso horas jugando solitario y resulta que siempre pierdo porque me gano. Bueno, pues haz tu deber. El tiempo es para gloria de Dios. Es que veo muchas películas o, no sé, voy a comidas que empiezan a las 3 de la tarde y acaban a las 11 de la noche. Oye, pues no pierdas tiempo. Hay que hacer muchas cosas buenas en esta tierra. Y la gula, el séptimo pecado capital, la gula. Dicen que es bueno pensar si cuando vamos a la mesa comemos como sin darle importancia, como estando por encima. O sea, no comemos como con fruición, como con ansia. No, pues tú estás en los bienes espirituales. Esa obligación que tenemos de alimentarnos, pues también santifícala, hazla espiritual. Pues porque tienes dominio de esta pasión que es, pues, podríamos decir la más sencilla, la más, porque son cosas muy materiales, los alimentos. Bueno, pues libre de pecado, un alma libre de pecado. Los pecados capitales, como decíamos, son cabeza, son origen, son fuente de otros muchos. De ahí salen todos los pecados. Cualquier pecado tiene su origen en alguno de estos siete. Que, como decíamos, podemos estar siempre diciendo, ¿dónde los descubro en mí? Ahí están, yo tengo los siete. Y se me presenta a veces uno y a veces otro, y tengo que decir, a ver, María, ¿qué harías tú? ¿Cuál es tu ejemplo, el ejemplo que me pone Cristo, para que yo aprenda a tener tu aire de familia, a ser hija de María? Y a veces podrá decir ella, pues esto no es mío, fíjate que esto no es mío, este sentimiento no es mío, y este, pues no sé, esta respuesta, o a veces esta ropa que usas, esta no puede ser de María, ella no se la pondría, o este antro al que vas, no iría María a un antro, a un antrazo ahí de mala muerte, no iría jamás. O las bebidas alcohólicas como parte de la gula, bueno, pues tampoco, no sé, tenía muchísima sobriedad, participaba en reuniones sociales, como vemos en las bodas de Caná, pero lo que estaba era pues pendiente de Jesús y pendiente de los demás, no metida en sí misma, como buscando que, pues eso, que como que se le regresara a ella todo, sino en esa actitud de donación, de amor. Pues ese es el ejemplo, nos dice Jesús, libre de pecado, ella es inmaculada, purísima y llena de gracia, llena de amor, llena de Cristo, llena de, pues, de la vida interior. María guardaba todas estas cosas, las meditaba en su corazón. Podríamos decir una persona frívola, una persona que viviera en lo exterior, superficial, sino que vivía dentro, tenía riqueza interior, grandísima riqueza interior, guardaba las cosas, las meditaba. Aquí podemos decir, bueno, pues vamos a cuidar del vicio de la locuacidad, del vicio de la palabrería. No podemos pensar que se parece a María, una mujer, por ejemplo, que es alocada. O sea, que está ahí descontrolada en su palabrería. No está dispersa. Su riqueza está dentro de ella. Buscaba constantes momentos de comunión y de comunicación con su Hijo, con el Padre Celestial, llena del Espíritu Santo. Y por eso podemos pensar, pues, ¿a qué venimos a los centros del Opus Dei? ¿A qué venimos a la formación que da el Opus Dei? Pues a ser almas de oración, a ser almas de vida interior. San José María les decía en los primeros años de la obra a los directores de los centros, les decía, si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. ¿Qué estás haciendo? No, aquí tenemos, no sé, deporte, y aquí tenemos películas, y aquí tenemos quién sabe qué. Bueno, almas de oración. Ese es el sentido de que, pues, recibamos la formación y de que podamos tener la facilidad de estar cerca del Santísimo y de que tengamos libros de lectura espiritual y que nos enseñe, pues, a rezar el rosario y a, no sé, a visitar al Santísimo y a tener presencia de Dios, para que al final diga, o sea, tienes como el motorcito funcionando dentro de ti. Estás actuando a base de las virtudes teologales. Ya te metes a la fe, ya te lo encuentras, ya descansas en Dios y creces en tu amor. Pues esa es la invitación. Mira a María, mira a la estrella. Yo sé, dice Dios, que te estoy diciendo cosas muy complicadas, que te estoy hablando de las cosas de la eternidad. Estoy hablando de todo lo que oí de mi Padre, que te lo digo todo, pero para que entiendas bien te voy a poner un modelo. Vas a poder siempre fijarte en ella y cada vez que me preguntes yo te voy a contestar. ¿Cómo quisiera Dios que viviera la misa? Pues como la vive María, que está en todas las misas. Porque la misa es el sacrificio del Calvario y ella está presente en el Calvario, pues está presente en las misas. Pues cómo está unida al corazón de su Hijo, cómo está recogida, cómo se persigna, cómo comulga, cómo adora, cómo pide perdón, cómo sintoniza, cómo está ella, pues como debemos estar nosotros. A veces podemos decir, estoy en el Calvario, pues como estaban los soldados romanos, medio distraídos, jugando, o los que iban pasando por ahí, simplemente curioseando. No, yo estoy perfectamente metido en aquella que me está enseñando, que es mi modelo, que es como mi icono al que yo siempre vuelvo, mi clave de interpretación. Y así podré decir, ¿y qué quiere que haga después? ¿Cómo quiere que vaya, pues, a terminar esta actividad? ¿Y qué sentimientos tengo que tener en mi corazón? ¿Y cómo quiere que regrese yo a mi casa? ¿Y cómo quiere que me comporte con mi familia? Ojalá digan, pues, tus seres queridos, ¡ah, qué bueno que ya regresaste! ¡Cómo te extrañamos! Siempre que estás tú nos traes como un aire del paraíso. Pues sí, a veces dicen los que vienen con nosotros, pues, qué rápido acabó tu actividad, no habrá otra más pronto para que te vuelvas a ir. No, pues ojalá que la gente se alegre, porque a lo mejor sin darse cuenta percibe algo de este aroma de María, como este perfume suyo, de esta alma libre de pecado, llena de gracia. Jamás alcanzaremos este nivel, pero siempre podemos, pues, tenerla como punto de referencia, que no tengamos otros modelos, que busquemos siempre en ella la clave interpretativa de nuestra propia existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.